Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:34, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego y un poquito más reducida porque, claro, ha habido prórroga, ha habido penaltis en el desenlace de la eliminatoria entre España y Países Bajos. Cuartos de final de la Nations League. España jugará las semifinales después de haber ganado en la tanda de penaltis, en el sexto penalti, transformado por Pedri. Ha conseguido la clasificación después de un partido bastante discreto, que ha sido muy divertido en cuanto al marcador, porque se ha mantenido la emoción hasta el final, y que se ha resuelto en la tanda de penaltis. Tenemos una eliminatoria decidida, una eliminatoria de semifinales, el Alemania-Portugal, y nos falta por saber quién será el rival de España. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, puede ser Francia. Si Teo Hernández marca este penalti, ¡adiós!, lo manda fuera. Lo manda fuera Teo Hernández directamente. Nos vamos a ir a la muerte súbita. Había empezado muy mal esta tanda Croacia, fallando dos de los tres primeros. Pero ahora mismo, después de los fallos de Koundé y Teo Hernández, nos vamos a ir a la muerte súbita al sexto penalti.
Bueno, pues tenemos que esperar todavía un poquito más para saber si Francia o si Croacia serán los rivales o el rival de la selección española en la primera semana del mes de junio en el desenlace de esta Nations League que se disputa en Alemania. Una competición que se considera menor, pero que ha provocado una alegría tremenda. De hecho, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Mestalla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Los jugadores están todavía en el terreno de juego festejando con los aficionados la consecución del pase a la Final Four.
Desde luego, mañana hay que trabajar, hay que madrugar, pero se está festejando. ¿Y de qué forma? En la grada ha habido prórroga, ha habido tanda de penaltis, cerró Lamine Yamal, el único fallo en la tanda, y al final ese penalti decisivo lo ha transformado Pedri, así que nos metemos en esa Final Four. Vamos a ver quién nos toca. Se va a celebrar en Alemania, posiblemente con sede en Stuttgart y en Múnich, los días 4, 5 y 8 de junio. Y como digo, es la tercera Liga de Naciones consecutiva en la que España juega la Final Four y sería, si pasamos la semifinal, la tercera final consecutiva.
Muy bien, pues enseguida iremos escuchando a los protagonistas, por ejemplo, a Pedri, que ha sido el que ha transformado el último penalti, mientras estamos a la espera de saber quién es el rival. Millán ha marcado
De momento Croacia. Ha marcado Croacia, sí, ha marcado Chaleta Char y ahora está preparado Due. Si lo marca, seguimos. Si lo falla, nuestro rival será Croacia.
Muy bien, escuchamos a Pedri en Televisión Española.
Buenas noches, enhorabuena. Buenas noches. Bueno, es bonito, ya es bonito vestirse esta camiseta y poder jugar y bueno, marcar un gol que a la afición la da feliz. No hubiese sido posible sin Unai, que siempre nos da para uno o dos, estamos seguros, así que bueno, contento por el pase.
Bueno, el partido, vaya batalla, tres veces os habéis puesto por delante, tres veces os han conseguido empatar hasta final en la...
¿Ha marcado Francia, Millán?
Ha marcado Francia, ha marcado Due.
Seguimos, por lo tanto.
Seguimos.
Bueno, partido complicado, creo que ellos son una buena selección, juegan muy bien a fútbol, en el medio del campo siempre intentan tener el balón, es complicado quitárselo y bueno, creo que hemos salido bien, siempre que nos adelantábamos nos empataban, pero bueno, se ha resuelto a los penaltis y sabemos que tenemos esa seguridad de tener a Unai.
Ganar unos cuartos de final de la Nations League, pero has visto la emoción, la alegría. Yo te puedo transmitir cómo se ha vivido también por la televisión, porque ha sido una locura. ¿Qué ganas hay de ver a esta selección, de ver seguir ganando a esta selección?
Sí, bueno, creo que la afición está muy enganchada a nosotros. Esa Eurocopa creo que levantó mucha afición para esta Eurocopa, para esta selección, y bueno, contento de que la gente nos siga, nos apoye, y creo que hacemos un fútbol que le gusta a la gente y que se divierte sobre todo.
Ya terminamos. ¿A quién prefieres?
Ha lanzado Croacia, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha fallado Stanisic? Lo ha parado Maignan. Buena parada del portero francés. Y ahora marca Francia. Francia, nuestro rival.
Vale. Y era por todas.
De luego que sí. Pedri, enhorabuena. A celebrarlo.
Ah, gracias.
Pues Pedri, que estaba contento, que evidentemente, por la clasificación de España para esa Final Four. Bueno, Maignan, vamos a vivir ya en directo el que esperemos que sea el último penalti, porque es que si no, se nos vamos a ir hasta las 3 de la madrugada.
Esperemos o no, porque yo prefiero que sea Croacia nuestro rival, lo veo más asequible.
Hombre, una semifinal con una España-Francia es fantástico.
Vosotros es que sois excesivamente valientes.
Es que nosotros somos aficionados al buen gusto y al buen fútbol, entonces por eso queremos que pase Croacia.
No como tú. Le ha faltado decir, no como tú.
No como tú. ¿Quién va a tirar por parte de Francia?
Va a lanzar Upamecano, el penalti para Francia. Sí, el central. Que, claro, estamos ya en unos momentos de tanda de penaltis que o lanzan los defensores o no hay nadie para lanzar los penaltis.
Pues allá va Upamecano.
Va Upamecano, el jugador del Bayern de Múnich, le pega y lo marca. Lo ha tirado de una forma poco ortodoxa, pero el balón ha entrado prácticamente por la escuadra. Francia será nuestro rival. Lo celebra Deschamps con su cuerpo técnico. Finalmente, Francia se lleva la tanda de penaltis.
España-Francia, por lo tanto, la primera semifinal, la segunda Alemania-Portugal en la primera semana del mes de junio, precisamente en Alemania, que es donde se va a jugar el desenlace de esta competición. Volvemos a Mestalla porque, Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
A 5 meses han pasado de la Dana, este partido se llevó a Valencia para que la gente lo festejara y se ha notado que la gente tenía ganas de vivir momentos de alegría, ¿eh?
Sí, no solo en el día de hoy, que ha sido el broche a la fiesta de la selección española aquí en Valencia, sino en las últimas 48, 72 horas, con aquel entrenamiento de puerta abierta que contábamos el pasado viernes también en el Oasis, con más de 20.000 espectadores en las gradas. Incluso Luis de la Fuente ayer en rueda de prensa destacaba que nunca había vivido una cosa igual en un entrenamiento a puerta abierta. Luego también con lo que hemos vivido en la previa de este encuentro, hasta 3 horas antes, Joseba, no se podía acceder por los aledaños del Coliseo Valencianista, y luego con ese cartel de no hay billetes, con 48.082 espectadores en las gradas, y recuerdo toda la recaudación, como apuntabas, para los damnificados por la tragedia de la Dana y de la riada. Había muchas ganas de que España volviera aquí a Valencia, no lo hacía desde 2019, es su partido número 33 en este estadio. Solo el Santiago Bernabéu ha acogido más partidos de España, 50, que los que ha acogido Mestalla, y como dices, yo de verdad no había vivido una cosa igual con la selección aquí en la vida, vamos, y la gente lo ha disfrutado con ese pase a las semifinales.
Pues nos alegramos mucho de que la gente lo haya disfrutado después de lo mal que lo ha pasado tanta y tanta gente en la zona de Valencia. Enseguida volvemos para conocer más opiniones de los protagonistas. Les recuerdo rápidamente que en segunda división hoy se han jugado el Tenerife 2 Cádiz 1, el Deportivo 2 Cartagena 2, el Sporting 0 Albacete 2. Este partido ha sido suspendido durante unos minutos al final por el lanzamiento de objetos desde la grada. Estaba la gente asqueada en el Molinón, la gente del Sporting. Eibar 2 Huesca 1 y Levante 3 Castellón 2. Mañana se completa la jornada con el partido entre el Zaragoza y el Córdoba desde las 8:30 con el debut de Gavi en el banquillo maño. En la Liga F se ha jugado el Barça 1 Real Madrid 3. El Real Madrid ha conseguido su primera victoria de la historia contra el Barça. Se sitúa segundo a 4 puntos del Barça. En Fórmula 1, recordamos, el australiano Oscar Piastri se ha llevado la victoria en el Gran Premio de China por delante de Norris y Russell tras la descalificación de Leclerc y Hamilton. Carlos Sainz ha accedido a la 10ª posición y ha sumado 1 punto. Fernando Alonso ha abandonado la vuelta número 4 por culpa de un problema mecánico. Se ha cerrado el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta en China. España ha terminado el campeonato con 3 medallas de bronce, la que ya consiguió ayer Ana Peleteiro. Hoy han conseguido el metal Elvin Josué Canales y Fátima Diamé. La Copa de España de Fútbol Sala se va para Peñíscola. Padma Futsal 3, Peñíscola 4. En tenis, Paula Badosa ya está en los octavos de final de Miami, después de ganar a la danesa Tauxson en 2 sets. Y en la Liga ACB de baloncesto, la jornada 24 nos ha dejado hoy estos partidos. Victoria del Real Madrid por 2 en Málaga ante Unicaja. Victoria del Bilbao Basket por 3 en Bilbao ante el Granada. Victoria del Barça por 2 en su pista en el Palau frente al Zaragoza. Ha ganado por 12 el Tenerife en su cancha al Andorra. Y ha ganado a domicilio en el último partido el Juventud por 5 al Lleida. Pues en los 18 minutos que nos quedan antes de llegar a las 12 de la noche, las 11 en Canarias, hora en la que analizaremos detenidamente esta victoria en los penaltis de España en el Tertulión de los domingos, vamos a ir combinando los aspectos más destacados de la actualidad deportiva del día con la opinión de los protagonistas. Y como ni Hugo ni Miguelito nos piden paso, aquí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hoy hemos vivido un momento histórico para el Real Madrid, por supuesto, porque después de 5 años y 18 enfrentamientos ha llegado la primera victoria, con polémica además, del Real Madrid.
Sí, a la 19ª ha llegado la primera victoria en la historia del Real Madrid desde que existe ante el FC Barcelona, y ha sido por todo lo alto porque ha sido en Montjuic ante más de 35.000 personas. Recuerdo que este es enfrentamiento de Liga F, el Barça sigue líder, pero el Real Madrid hoy ha competido muy bien, ha ganado 1-3 con gol de Alba Redondo y 2 de Carol Linguier, que no había sido titular. O sea, es que hoy el Madrid, que ha firmado su semana más dulce, recuerdo que ganó en cuartos de final de la Champions al Arsenal 2-0, un partido importantísimo que da la vuelta, y hoy ha ganado y ha metido rotaciones, Toril. O sea, el Real Madrid le ha ganado al Barça. Es verdad que luego ha salido Weir y Linda Caicedo, que han sido las artífices de la victoria prácticamente, pero el Real Madrid llegaba rotando al equipo. Ha sido muy sólido en defensa el Real Madrid, muy efectivo arriba, ha sabido sufrir cuando ha tocado, comprometidas, para mí, mejor en el cómputo global que el FC Barcelona, pero efectivamente sí, ha habido polémica y de las gordas. Hay aficionados azulgranas que también piden incluso un penalti a Graham Hansen, pero lo más gordo y lo más llamativo ha sido un gol anulado al FC Barcelona en el minuto 80 de Jana Fernández, de la defensa, que ha salido también desde el banquillo. Un gol anulado por fuera de juego que yo no veo, sinceramente. O sea, en el arranque de la jugada no hay fuera de juego. Es verdad que luego está adelantada Graham Hansen, peina a una futbolista del Real Madrid y luego Hansen le hace, pues le se pone delante para que no pueda llegar a cortar el balón que remata Jana al fondo de la red. Ha sido anulado el gol y luego el Real Madrid ha marcado los dos que le han dado la victoria. Así que, bueno, pues con bastante polémica incluida, pero hoy efectivamente en el Real Madrid estaban muy felices. Esta es la voz de Alberto Toril.
No se puede estar mejor. Rompemos un poco una barrera psicológica. Somos justo ganadores, hemos hecho un gran partido. Y creo que hoy reafirma un poco y confirma todo nuestro trabajo. Así que contento por ella, sobre todo. A veces tenemos que estar tranquilos, sufrir en silencio para cuando, bueno, llega estos momentos, disfrutarlos. Creo que hoy es un gran día para el madridismo, un gran día para el Madrid, para nuestras jugadoras. Se nos compara con el Barça, pero hay mucho tiempo de diferencia. Nosotras somos jóvenes, estamos creciendo, vamos llegando a sitios donde nunca hemos estado. Es difícil competir con ellas, pero creo que, bueno, poco a poco nos vamos acercando. Parecía que hoy la Liga se iba a quedar sentenciada, que no iban a meter 10 puntos, que el partido iba a acabar con muchos goles de diferencia y, bueno, el fútbol al final tiene esto de bonito y ahí es un resultado justo, así que estamos a 4 puntos y hay Liga todavía.
Pues esa es la diferencia ahora mismo. El Barça es líder con 4 puntos de diferencia con respecto al Real Madrid. Gracias, Andrea.
Un beso, Joseba.
Abel Madrigal, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Estamos a 10 jornadas para que termine la Liga en Primera División, pero también la Jaivermoso en la Liga en Segunda División. ¿Qué panorama tiene esta Liga? Que pues la parte de arriba muestra una clasificación realmente espectacular.
Una clasificación espectacular, con todo bastante igualado, pero que refuerza esta jornada al líder, al Levante Club de Fútbol, que ha ganado en un partido interesantísimo esta mañana. Ha ganado 3-2 en el derbi de la Comunidad Valenciana al Castellón con un gol de penalti en el minuto 88. Hay mucho enfado en Castellón con el arbitraje de este partido. Dos goles que han llegado a través de dos penaltis a favor del Levante y sobre todo por un gol anulado a Israel Suero, que no sé si lo has visto, Joseba, es Andrés Fernández, el portero del Levante, que va a sacar con la mano, alza el balón al aire y Israel toca el balón. Se la quita en el aire antes de que pueda sacar y mete gol.
Sí, es una jugada que ya hemos visto en otras ocasiones, pero que normalmente se suele anular, normalmente.
Sí, sí,
porque
sí.
Tú no puedes obstaculizar el saque de un portero.
De hecho, está correctamente pitado, pero en eso sumado a los dos penaltis que se han pitado a favor del Levante, ha causado bastante enfado. El Eibar ha ganado en Ipurúa 2-1 ante el Huesca y el Tenerife se ha llevado los 3 puntos ante el Cádiz en casa al ganar 2-1. Pese a la victoria, es verdad que es la segunda de los últimos 3 partidos, sigue a 11 de la salvación, es decir, todavía tiene el panorama muy complicado. Y el Depor no ha pasado del empate a 2 ante el colista del Cartagena y ya tiene al Zaragoza a 20 puntos. Es decir, es un equipo prácticamente desahuciado.
Muy bien. Pues ese es el panorama que describe la segunda división, en la que hoy hemos vivido un episodio bastante llamativo y lamentable en el Molinón. Pablo Acebo, Gijón. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
La gente se ha hartado. Los resultados del Sporting en los últimos partidos están siendo realmente malos. Se está acercando. Sí. Tiene la suerte de que los 3 de abajo están muy abajo, porque el Eldense todavía parece que tiene algo de vida y es el único que puede incomodar a los que están por arriba, pero se está acercando a una zona muy peligrosa y hoy ya la gente ha estallado.
Sí, es que es una victoria de 15 partidos, Joseba. La situación es muy delicada en Gijón. El equipo venía de 6 empates consecutivos y hoy era una oportunidad contra un rival directo como es el Albacete en el Molinón. Bueno, yo creo que la gente fue al estadio con la sensación de que hoy el Sporting podía ganar y podía distanciarse un poco con lo de abajo. Y claro, te encuentras minuto 20, expulsión de Robert Pierre, juega el Sporting con 10 durante casi todo el partido y luego a partir de ahí todo ha sido una auténtica locura, ¿no? Ha habido 4 intervenciones de VAR, 4 intervenciones de VAR. El Sporting ha terminado con 9, el Albacete ha terminado con 10 y luego lo que dices, ¿no? El 0-2 del Albacete llega en el 95 por un penalti que marca Higinio y en ese 0-2 se para el partido. ¿Por qué? En el minuto 89 y antes de eso se lanzó una caja metálica de chicles, recoge el colegiado Muresán en el acta, en el banquillo visitante, se lanza una caja metálica de chicles. Ahí avisan por megafonía de que cese el lanzamiento de objetos, pero en el 97, cuando celebra el gol el Albacete, les caen a los futbolistas del Albacete dos botellas de agua de 350 mililitros, dice el acta, cerradas, que es llamativo porque sabes que en el fútbol ahora te venden el agua sin tapón, pero cerradas. Por lo tanto, ante ese segundo lanzamiento de objetos, el árbitro dice, nos vamos, paramos el partido, se para 10 minutos y terminó en el 113, ¿no? Así que ha sido todo bastante esperpéntico lo vivido hoy en el Molino.
Vamos a escuchar al entrenador del Sporting, a Rubén Alves, esto es lo que ha dicho después del partido.
Pues creo que hay veces que los entrenadores y los jugadores nos bloqueamos en nuestras decisiones y creo que el árbitro pues se ha bloqueado también en las decisiones VAR, árbitro. No comparto, creo que ninguna de las decisiones que se han tomado. Complicado entender y ya la parte final, pues bueno, desagradable para el aficionado, desagradable para nosotros tener que entrar en el vestuario. Creo que ha sido una película de terror lo que hemos vivido hoy.
Pues así lo ha definido el técnico del Sporting. Muy bien, gracias Pablo, un abrazo hasta mañana.
Un abrazo.
Y de Gijón nos vamos a ir a Oviedo. Digo lo de Oviedo para dar paso a Carlos Miquel. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas
noches. No para darte paso a ti específicamente, sino a Fernando Alonso, que ha valorado así el Gran Premio de China, en el que ha abandonado por segunda vez. Dos grandes premios, dos abandonos, cero puntos, así que la cosa no puede ir peor para el piloto asturiano.
Es lo que hay, tuvimos un problema con el freno hoy. Los frenos de atrás estaban muy calientes ya desde la primera vuelta, me parece, y sobre todo en la última, antes de retirarme, pisé el freno en la curva 1 y el pedal se fue al fondo sin ningún tipo de frenada, y menos mal que es una curva que es muy larga y que vas frenando poco a poco con las marchas y el freno motor. Si llega a pasar en la curva 13 o 14, creo que me hubiese llevado por delante a 5 o 6 coches, así que bueno, dentro de lo que cabe hemos tenido suerte de no tener un accidente o algo, y bueno, preparar, entender qué pasó. La siguiente es una tripleta, Japón, Bahrein y Jeddah, ojalá ver la bandera a cuadros por primera vez este año.
A ver qué pasa. Espera un segundito, Carmichael, que está hablando sí. Cucurella en Televisión Española.
Que no puede ser más dulce, ¿no?, después de una victoria tan, tan sufrida.
Sí, creo que en el primer partido sufrimos un poco más. Sí que es verdad que ellos estuvieron más cómodos que nosotros. Creo que no apretábamos del todo bien, pero bueno, hemos tenido un par de días para corregir esos errores. Creo que hoy desde el principio hemos salido en el a por el partido. Creo que también hemos cometido quizás unos pequeños fallos, hemos concedido quizás goles fáciles, pero bueno, lo más importante es que estamos de nuevo en una Final Four, que hemos ganado el partido, que ha sido una noche muy bonita aquí en Valencia, y nada, que tocará pues luchar otra vez por unas semifinales.
¿Qué pensabais cada vez que os
empata?
Pues
enseguida seguimos escuchando a más protagonistas, porque creo que Miguelito va a estar enseguida. Miguelito y Hugo van a estar con Cucurella. ¿Sí? ¿Están ya?
Sí, está por aquí Marc Cucurella.
Muy buenas felicidades, vaya noche.
Muchas gracias, sí, creo que ha tocado sufrir un poco más de lo que esperábamos, pero bueno, al final estamos otra vez en una Final Four. Creo que todo lo que estamos haciendo no está haciendo nada fácil, lo estamos ganando por méritos propios y nada, ahora es momento de disfrutar.
Iba pensando de Cucurella si ya te tocaba a ti el siguiente. Pedri ha tirado el sexto, no sé si estabas ya por ahí para tirar el siguiente.
Bueno, le he dicho a Pedro Porro que fuese antes que yo creo que me tocaba el octavo, pero bueno, hemos tenido la suerte de que hemos acabado antes y mejor.
Estábamos dos veces por delante en el marcador, pero han apretado y casi hasta marcan otro antes del final.
Sí, bueno, creo que quizás tendríamos que haber gestionado un poco mejor esa ventaja. Sí que es verdad que salíamos bien a la contra, pero no acabamos de cerrar el partido, y sí, yo creo que también hemos cometido quizás dos goles un poco fáciles, penaltis un poco fáciles que se pueden evitar, pero bueno, al final esto es un juego de errores. Hoy hemos tenido que sufrir. Lo bueno es que ante los momentos duros que todo el rato nos empatábamos, el equipo seguía ahí y al final hemos sabido aguantar y hemos ganado.
Marc, te ha tocado cubrir al más difícil, a Frimpong, que se ha hecho una eliminatoria tremenda, y aún así has aguantado como has podido y luego al final has acabado el partido todavía en la banda contraria. ¿Cuántos pulmones tienes?
No, sí, bueno, creo que ahí en su campo pues nos tocó sufrir un poco más de lo normal. Nos quitaron mucho el balón y sí que es verdad que dejamos un poco de espacios, pero bueno, hemos tenido días para intentar corregirlo. Creo que hoy desde el principio hemos salido a por el partido, lo hemos dado todo y nada, muy felices.
Estéis en inercia claramente ganadora, pero ¿tenéis la sensación de que os sale todo, que esos detalles en momentos puntuales os sonríen?
Bueno, creo que al final nada es casualidad, creo que nunca nos damos por vencidos, creo que siempre estamos juntitos, siempre corremos el uno por el otro, al final somos un gran equipo, ya lo demostramos, y bueno, sí que es verdad pues que en estos momentos quizás un poco más duros, hoy con la ayuda de la gente pues hemos salido un poco reponernos, y nada, muy, muy contentos por el partido y también por el apoyo de la afición.
Marc, toca Francia, que ha pasado por penaltis ante Croacia, les ganamos en Múnich, nos ganaron en Milán. Gran rival, no sé si preferías a Croacia o a los galos.
Bueno, creo que los dos eran difíciles. Al final estar en semifinales es también mérito del equipo que se clasifica, y nada, será un partido duro, intentaremos hacerlo de lo mejor posible y ojalá pues poder disfrutar de otra final.
Hasta ahí las palabras de Marc Cucurella. Joseba, enseguida viene por aquí Pedri.
Muy bien, pues ya nos pides paso. En cuanto aparezca el jugador del FC Barcelona, que ha marcado el último y definitivo penalti. Carmichael, estamos analizando el Gran Premio de China, que supone un comienzo descorazonador para los nuestros, gracias a que al menos Carlos Sainz ha rascado un punto, pero es descorazonador el comienzo, ¿eh?
No, la verdad es que no estamos teniendo ninguna fortuna. Muy mala suerte de Fernando Alonso. En la vuelta 1 ya empezaron a fallar los frenos. No han dicho cuál ha sido la causa, pero puede haber algún fallo de montaje, que eso sería bastante inadmisible, o algo que ha hecho que ardiera completamente el freno trasero derecho del asturiano. Se le viene el pedal abajo y ya lo decía él, ¿no?, que ha tenido mucha fortuna de no colisionar. Y ocasión perdida de nuevo, porque es que él estaba justo detrás de Albon. Con las penalizaciones hubiera terminado octavo, que es un buen resultado, o podía haber terminado en el lugar de Albon. Es la cuenta de la vieja, pero es verdad que no estamos teniendo suerte. Y luego está el tema de Carlos Sainz. Penalizaciones, las descalificaciones, que no son mala suerte, son equipos que no hacen bien su trabajo. Uno es los dos de Ferrari, por el patín demasiado fino, y en la otra por bajo peso, y el otro Pierre Gasly. Si tú controlas bien el peso del coche, no tienes que llegar a ese punto. Bueno, pues eso ha beneficiado a Carlos Sainz, que había terminado 13º, pero Sainz no tiene ningún ritmo con el coche. Y lo que van a intentar mirar es cambiarle el chasis. El chasis que lleva Albon es el que llevaba en pretemporada en el piloto británico. Y el problema que hay este año en esta Fórmula 1 low cost que estamos viviendo es que están llevando chasis viejos, chasis del año pasado. Y entonces se cree que el de Carlos es uno de los que estrellaron el año pasado los pilotos que llevaban su monoplaza. Con lo cual, pues lo tienen que mirar, porque no tiene sentido que esté regularmente por detrás de Albon. Y cuando llevaba el chasis que ahora lleva Albon, era más rápido que su compañero de equipo. Así que lo van a mirar en la fábrica. A ver,
vale,
qué pasa.
Dame un segundito, que vamos otra vez hasta Mestalla. Habla Pedri.
Vamos a escuchar a Pedri.
Confiado, chutar ahí y bueno, que te salga bien.
¿Y has tirado?
Estaba claro, estaba decidido que tú tirases el sexto, sale uno más, o ha surgido así, ha surgido de ti.
Sí, salió del segundo entrenador, de Juanjo, dijo los seis primeros que íbamos a chutar y bueno, ha salido así y me tocó marcar el de la victoria.
Pedri, ¿crees que ha sido mejor España que Países Bajos en la eliminatoria?
Bueno, ha habido momentos que ellos han sido superiores, está claro, pero bueno, son cosas que tenemos que mejorar. Es verdad que bueno, que el partido de hoy ha sido un poco loco, siempre que nos poníamos por delante nos empataban, pero bueno, lo importante es que estamos en esa Final Four y a disfrutar.
Tengo que pedir dos rápidas. La primera, si en las tandas los jugadores empezáis a estudiar a los porteros, y la otra, si crees que en esta eliminatoria de Final Four, o sea, perdón, de cuartos de final de la Liga de Naciones, ¿crees que UEFA debería quitar la prórroga?
Bueno, no soy yo quien para meterme en esas normas. Es verdad que bueno, una prórroga siempre se hace larga, pero bueno, no sé qué decirte al respecto. Y bueno, lo de estudiar a los porteros, yo personalmente no lo hago. Supongo que los delanteros que suelen chutar penaltis sí lo estudian. Y bueno, no sé si otros jugadores que no suelen chutar penaltis lo hacen.
¿Te has acordado, Pedri, perdona, el de Tenerife, que te dejó Morata, o no te has acordado? Cuando uno tira un penalti ya va positivo a tope. Eso fue hace 3 meses.
No, sí, justo antes del partido había una foto en el vestuario que salía Mora dándome el balón en Tenerife, y le dije que vaya recuerdo habían puesto en el vestuario, pero bueno, contento porque hoy sabía que iba para adentro y era imposible que fuese fuera.
Un chaval de 17 años que marca un golazo, es que no me la imagino, de verdad. Ha fallado el penalti, pero es que se le perdona absolutamente todo después del gol que ha marcado Lamín, ¿no?
Sí, es verdad que Lamín, creo que ya hemos dicho todo de él, es un espectáculo, sobre todo el primer jugador se lo regatea como si no estuviese y bueno, contento porque esa faceta goleadora sé que la tiene, la veo en los entrenos y bueno, poco a poco la irá sacando.
Pedri, ¿te gusta Francia o hubieras preferido Croacia en semifinales?
Sí, me gusta, ¿por qué no? Si ha pasado y nos toca así, ¿por qué no? Creo que no tenemos que tenerle miedo a nadie, somos España, venimos de ganar Nation, Eurocopa y tenemos que ir a por todo.
Pedri, ¿tú te ves jugando en 4 días o el cuerpo necesita un poco más de descanso?
Bueno, siempre quieres más descanso, pero si es así hay que jugar, salir a competir y a por todo.
Y la otra, ¿te sorprende el seleccionador que te ubique solo en esta posición de media punta cuando esta temporada en el Barça está sacando mejor rendimiento, quizás más como doble pivote?
Bueno, es donde me quiere, él me lo ha transmitido así, me quiere en esa posición. Es verdad que en el Barça estoy jugando mucho más atrás y
y toco más el balón, pero bueno, si él me quiere así, pues a adaptarme a lo que me pide e intentar hacerlo mejor.
Pues es la valoración que hace Pedri, el jugador del Barça. Carmichael, recuérdanos el podio del Gran Premio de China.
Piastri favor. Primero, Norris segundo, dominio de los McLaren, y tercero, George Russell, cerquita ya acabó Verstappen en el campeonato, manda Norris 44 puntos, 36 para el actual campeón Max Verstappen.
Muy bien, mañana lo analizamos en el Soufflé, pero en el Tertulión esta noche también. Hasta luego, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
José Luis Gil, hola Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ponle nota a la participación de España en los campeonatos del mundo de atletismo.
Casi notable, teniendo en cuenta las ausencias que había en este Mundial. 3 medallas de bronce, a la de Peleteiro sumamos la de Diamel Longitud, que era plata hasta la última ronda de saltos, donde le adelantó la suiza Kalin, y muy buena la carrera de Canales en el 800 para acabar llevándose también el bronce. 11º en la tabla de finalistas, 26º en el medallero. Desde 2010 no caían 3 medallas en un Mundial bajo techo.
Mira qué bien. Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Angelito, ha ganado Paula Badosa. ¿Tenemos alguien para esta madrugada en Miami?
Jaume Munar, que acaba de empezar su partido ante Gael Monfils, después de eliminar a Medvedev. Te voy a decir una cosa que me preocupa de Badosa. Ha ganado y bien a Tauson, pero le han atendido varias veces de la espalda. Y sabes que la espalda de Badosa lleva 2-3 años trayéndonos muchas desgracias, y espero que se quede en nada. Pero bueno, mañana ya ha salido el horario, aunque todavía no hay rival. A las 12 de la noche, en pleno partidazo, será cuando juegue Paula Badosa.
Ah, muy bien, pues lo contaremos aquí en directo. Alberto, lo que dicen los oyentes en las redes sociales, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Eliminatoria para aprender cómo se neutraliza un contrario que juega a lo mismo que tú. España ha jugado mal y no ha llevado las riendas del partido nunca. Hemos ganado gracias al porterazo Unai Simón. La suerte es igual a la lógica. A semifinales pasan los 3 campeones de la Nations League y la anfitriona. En mi comentario de hoy va para el árbitro. Es buenísimo. No he visto en mi vida un árbitro mejor que el de hoy. Tiene un aplomo y una personalidad brutal para llevar el partido. Ni le protestan siquiera. Espero que Fouto diga algo sobre él, por favor. Y por último, un oyente sobre la victoria del Real Madrid femenino decía: dar la enhorabuena al Real Madrid por el partido que ha planteado, y hoy su entrenador no ha puesto excusas. Tiene una gran plantilla y con los 10 fichajes que tiene puede pelear con el Barça.
Ya tenemos rival para Paula Badosa, Alex Seala. Y dirás tú, ¿quién es esta mujer? Bueno, pues una niña de 19 años, filipina, que entrena en la academia de Rafa Nadal desde que era, vamos, todavía más niña. O sea, que esa va a ser la rival de Badosa en octavos.
Mañana a las 12 de la noche. Fenomenal. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. No han sido suficientes 90 minutos, no han sido suficientes 120, y ha habido que recurrir a la tanda de penaltis. Así que, Gema, después de tantos apuros, es momento de celebrarlo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Vamos a brindar por esta selección, vamos a celebrarlo, como dices, y lo hacemos, por supuesto, con Cervezas Victoria, que es la cerveza oficial de nuestra selección. Si es que ya lo estábamos diciendo antes durante el programa, Joseba, que llevamos 3 años llenos de victorias. Una Eurocopa, una Copa y un subcampeonato de la Nations League, un Balón de Oro, toma ya. Y además, mira qué curioso, mira qué dato, que ya sabes que en deporte somos muy de cábalas. Todo desde que Cervezas Victoria es patrocinadora del equipo. No sabemos si todo va a seguir así, pero lo que sí sabemos seguro es que pase lo que pase en la Final Four, lo vamos a vivir juntos y con Cervezas Victoria. Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Qué buena está, claro que sí. Hasta luego, Gemita, gracias.
¡Mua!
Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.